de Dios, o lejos o cerca del reino de los cielos. ¿A dónde estamos parados? A veces, y a lo largo del libro de Marcos, hemos visto esto mucho. La gente pensaba que estaba cerca y realmente se darían cuenta que estaban lejos. Y algunos que se pensaban que estaban lejos se dieron cuenta que estaban cerca. Y lo cierto es que a veces nos cuesta trabajo visualizar nuestras vidas en el más allá. Es tan fácil seguir pensando en el hoy, lo que voy a hacer mañana, mis planes, mis ahorros, todo lo que tengo que hacer, porque es lo que podemos ver, es lo que alimentamos cada día. Pero no siempre estamos pensando qué tiene el Señor para nosotros, qué espera el Señor de nosotros. En Hebreos se menciona con claridad que se espera, que es esperado para todos que después de que muramos sea el juicio. Hay un después de mañana, hay un después de la muerte. ¿Y qué estamos haciendo con nuestra vida hoy? ¿Estamos cerca de Dios? Porque es importante reconocer y darnos cuenta de dónde estamos parados. Y el texto de hoy va a exponernos realmente, va a ayudar a explorarnos a dónde estamos, porque aunque digamos, sí, estoy tratando de caminar con el Señor, cuando nos demos cuenta del estándar de Dios, nos vamos a dar cuenta cuánto nos falta, que siempre podemos amar más a Dios, que siempre podemos hacer más por el reino de los cielos, siempre podemos buscarle más, siempre hay que hacer morir ídolos en nuestro corazón. Terminó diciendo en el capítulo 12, versículo 27, en su interacción con los saduceos, Él no es Dios de muertos, sino de vivos, les dijo a los saduceos. Y hoy, la interacción de hoy es el otro grupo del cual era parte el Sanedrín, pero no era todo el grupo. De manera interesante, aunque es uno de los escribas eran los abogados de ese entonces, los escribas eran los estudiosos de la ley más intensamente y eran los que transcribían el texto bíblico. Eran los encargados de dedicarse a la pureza del texto, así que debían conocer el texto del pie de la letra, y cuando aparecía un nuevo manuscrito debían evaluarlo, y cuando se quería copiar más manuscritos ellos debían hacerlo con mucho cuidado, con mucho temor de Dios. Así que eran los expertos, conocían la ley al pie de la letra, y como siempre había la tendencia y la hay, bueno, ¿qué es más importante? ¿Cuál mandamiento es más importante? Los judíos, según la tradición judía, ellos solían decir que habían más de 633, si no me equivoco, mandamientos en el Antiguo Testamento. Es un montón de mandamientos. Ustedes conocen todas las reglas de tránsito, así al pie de la letra. La verdad es que no, uno sabe cómo hacer, pero difícilmente alguien sabe si el artículo número 1. Yo creo que ningún abogado inclusive conoce la constitución de su país al pie de la letra. Claro, van conociéndola con el tiempo y demás, pero es muy difícil. Pero ¿cuál es más importante? Siempre está la tendencia del hombre, bueno, ¿cuál es más importante? Porque así me aseguro de cumplirla. Y está la idea equivocada de que hay pecados más malos que otros, otros más o menos malos. Y realmente pecado es pecado. El pecado es una afrenta en contra de Dios, el pecado es una ofensa en contra de Dios, el pecado es errar el blanco. Y quizás este escriba parece, por lo que vamos a ver, que no necesariamente vino con una mala actitud. Hizo una pregunta genuina. Al ver cómo los fariseos hacen una pregunta y Jesús les da una vapuleada, los saduceos hacen una pregunta un poco extraña, no eran ni siquiera lo que creía la mayoría, lo de los saduceos, de que no habría resurrección, era un grupo pequeño. Así que era una pregunta extraña, pero tratando de ridiculizar a Jesús se van con la cola entre las patas. Versículo 27 dice, ustedes están muy equivocados. No le dijo esto a los fariseos generalmente les decía hipócritas. Porque decían que hicieran algo y ellos no lo hacían. Y este hombre escriba dice, cuando uno de los escribas, versículo 28, se acercó, los oyó discutir. Es decir, las dos interacciones pasadas. Esta es la semana de la pasión de Jesús. Era la semana de Pascua. Estaba acercándose el día. A Jesús le habían adorado como rey supuestamente a la entrada de Jerusalén. Él había limpiado el templo, había pasado todas estas interacciones. Están tratando de atraparlo con algo más, pero de repente se acerca este hombre porque los oyó discutir, los oyó en la comunicación que tenían y reconociendo que Jesús les había contestado bien, y este hombre reconoce, este maestro, este rabí, este Jesús del que hablan, sabe lo que está diciendo, está respondiendo bien cada una de las dos interacciones que tuvo con la gente más brillante e importante de nuestra nación Israel, este supuesto carpintero. Le respondió con, es como que un carpintero de tu pueblo, de tu barrio, un zapatero, hoy ya no hay, pero en mi vecindario había zapatero, había carpintero, había todo y uno le podían arreglar todo siempre. Y ahora viene aún este país y ya no hay nada de eso, no le pueden reparar nada, todo se tira a la basura. Pero es como que ese zapatero que yo recuerdo tan bien y estaba lleno de zapatos y siempre, no importa cómo estaba el zapato, te lo sacaba adelante. Se enfrenta a los senadores, a los congresistas de la nación, al comité de abogados y le responda con sabiduría. Y este hombre escriba se acercó, reconoce que les había contestado bien y le preguntó, ¿cuál mandamiento es el más importante de todos? Esta no era una pregunta tan atípica, era una pregunta bastante decente. Porque si nos ponemos a pensar ahora, bueno, la gente resume en los 10 mandamientos. Bueno, voy a tratar de cumplir los 10 mandamientos. Porque los 633, está difícil. Pero él le pregunta algo que a menudo se preguntaba, tal vez tratando de llegar, bueno, al menos a ver en cómo estoy yo parado. El joven rico dijo que había cumplido todo, pero no estuvo dispuesto a seguir al Señor y Jesús lo exhibió. Tal vez este hombre estaba tratando de evaluarse cómo estaba él. Yo soy el experto en la ley. Quiero ver qué opina Jesús de cuál es el más importante. ¿Y qué acababa de hacer Jesús? Jesús acababa de limpiar el templo. Acababa de mandar por allá a todo el establecimiento de la religión. Acababa de destruir las mesas de los cambistas, de todos los que estaban haciendo de la religión, en el atrio de los gentiles, en la plaza donde los gentiles se suponía que debían venir al templo y donde Israel debía ser luz para las naciones. Ellos lo habían convertido en un mercado y no se querían acercar ni por broma ni por cerca a los gentiles. ¿Se acuerdan en el capítulo 7 cuando le llaman la atención a Jesús y a sus discípulos porque ellos no se lavaban las manos? Una ley que no estaba en la ley, que era un invento, era una tradición humana creada por los fariseos para evitar que la gente se contaminara con los gentiles. Pero el Señor había diseñado un lugar donde los gentiles podían llegar porque era para todos, el Señor no era exclusivo de una raza. Pues bien, les digo esto porque el Señor acababa de limpiar. Está este joven viendo a este hombre, asumo que es joven, no dice, es un hombre que está viendo todo lo que pasó. El Señor le dio en el tallo de abajo, en la mera raíz, a la religión, diciendo esto es una religión. Dios no se agrada de esto, Dios no está acá. Entonces el hombre se acerca y diciendo, bueno Señor, ¿cuál es entonces el mandamiento más importante? Era su jurisdicción, él conocía los mandamientos, era un escriba, tenía autoridad. La gente le escuchaba y Jesús respondió, el más importante es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Jesús estaba citando de Deuteronomio, si me acompañan allí. Deuteronomio capítulo 6. El Señor estaba citándole la ley, el Señor estaba citando un texto que es la confesión de fe de los judíos. Es uno de los textos más importantísimos que ellos rezan, que ellos repiten, que ellos constantemente lo deben estar diciendo. Y lo interesante, que uno pensaría que el mandamiento en sí mismo es amarás. Y sí, Pero nótese aquí, se los quiero señalar. Ay, siempre pierdo esto. Escucha. Escuchar es el griego Shema, griego, hebreo, Shema. Por eso se le conoce a esto, lo que va del 4 hasta el 9, el Shema, la confesión de fe. Y el eslabón, la parte más importante del Shema es el versículo 4. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Y se le llama el Shema porque Shema es un verbo imperativo, porque Shema es lo que tiene que ver, el Shema es un mandamiento, es escuchen lo que voy a decir con la intención de poner en la práctica. ¿Cuántas veces le dices a tus hijos, hijos, no hagan esto? Y psst, no escuchan. Hijo, me pasas esto. Y ya cuando le dices enojado, ¿qué te dicen? Es que no escuché. ¿Cómo que no escuché? Entonces vienes y la otra vez le dices, venga, venga, me vas a escuchar. Míreme a los ojos, escúcheme. Y uno hace esto, ¿no? ¿Qué está diciendo? Y uno hasta se saca el cincho y viene. Bueno, si no me escuchas, algo va a pasar. Esto va a pasar, te lo estoy diciendo ahorita. El mandamiento es, escucha y obedece. Escuchar no solo es escucha como quien escucha un pajarito. Si yo escucho el pajarito, no debo de obedecer al pajarito. Si yo escucho que una mamá allá afuera le dice, Tomasito, ve y hazlo, eso no es conmigo, pero yo lo escuché. Entonces escucho, pero no con la intención de poner en práctica. Pero Shema implica escuchar para obedecer. ¿Y qué es lo primero que dice, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es? ¿Y por qué era esto importante? Porque estaban a punto de entrar a la tierra prometida. Y en la tierra prometida se encontrarían con naciones que adoraban otros dioses. La mayor parte de ellos eran politeístas, que quiere decir poli, muchos, tenían muchos dioses, que adoraban a muchos dioses. Y él quería decirles, ustedes van a entrar a una tierra de mucha bendición, pero también va a haber peligro. Y deben saber que el Señor es su Dios, es lo que dice primero, el Señor es nuestro Dios, no es de nadie más, es nuestro y Él es uno. Es decir, que no hay ningún otro. Él es el único, es exclusivo. Todos los demás son dioses falsos. Todos los demás no existen. Y se van a ver en la tentación de cuando entren y se quieran casar con esposas y con esposos que no conocen del Señor, quieran adoptar entonces las tradiciones de ellos y van a ir en pos de dioses falsos. Pero él le dice, uno es el Señor, no hay otro fuera de él. Por eso es la primera parte del Shema, esta es la base. Porque él es el único, porque él es el exclusivo, porque no hay otro como él, porque es el único que es verdadero. Él es uno. No deben seguir a nadie más. Israel lastimosamente no escucharía. Esto es Deuteronomio, en Josué y Jueces. Nos encontramos rápidamente con que las generaciones posteriores no sirvieron al Señor. No sirvieron al Señor, no escucharon al Señor, se mezclaron, siguieron a dioses falsos y pasó lo que no tenía que pasar. Pero el Señor está diciéndoles que debían seguirle a Él, que Él era el único, que si escuchaban a Él todo les iría bien. De hecho, miren atrás para retroceder. Miren lo que dice en el 3. Antes de que comenzara el Shema oficialmente, que es el que citan ellos, recitan ellos, en el 3 dice de nuevo, escucha, es ese mismo Shema. Escucha pues, oh Israel, y cuida de hacerlo. Ponte las pilas y hazlo. ¿Para qué? Para que te vaya bien. Y te multipliques en gran manera en una tierra que mana leche y miel, tal como el Señor, el Dios de tus padres, te ha prometido. ¿Qué está diciendo el Señor? Escúchame y obedéceme y sígueme para que yo te haga la vida miserable, para atarte y amarrarte en la religión. Esto no dice. No dice, da todo lo que tienes y olvídate y todo es mío y debes ser esclavo. No dice esto en ningún lugar. Dice, escucha pues para que te vaya bien. Escucha porque te voy a hablar con sabiduría. Entiende que yo soy único y no hay nadie fuera de mí. Así que cuando Jesús está diciéndoles esto, cuando está expresando esto, está volviendo al corazón de lo que era ser seguidor de Dios, al Shema, a algo que conocerían muy bien. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es, y como consecuencia de esa verdad, porque si Él no es el único, entonces todo lo que viene abajo da lo mismo, es como, mira, trata de ser lo mejor, sigue al Dios que a ti te plazca, sigue la religión que tú quieras, haz lo que quieras, solo trata de ser buena persona y hacer más cosas buenas que cosas malas para que al menos llegues con un saldo positivo. Pero si el Señor de Israel, si nuestro Dios, si Yahweh, como se reveló en Éxodo 3:14, es uno, se desprende que debemos ser consistentes con lo que vamos a hacer. Y Él pide algunas cosas a ellos. Lo primero que dice es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Pregunta, ¿amas a Dios con todo su ser? ¿Con todo tu ser? Si soy honesto, yo les puedo decir que yo no le amo con todo mi ser. Quisiera. Es lo que trato. Pero realmente no lo hago. Porque si Alejandro, ahora que lo saludé, no me da la mano, ¿cómo puedo hacerme eso? Se trata ahora todo de mí. Porque si me aprieta el zapato, que estos zapatos me aprietan, Cash me preguntó, ahora y pues si no me los pongo porque me aprietan. Tengo pies gordos, así que por eso es que me aprietan. Pero puedo hacerlo todo acerca de mis pies y de lo incómodo que estoy y no acerca de que estoy en la casa de Dios para adorar a Dios. Entonces no lo amo. Es bien fácil darte cuenta que no amas a Dios con todo tu ser. Y amar a Dios con todo el corazón, que es lo que Jesús está contestando a este hombre y toda la gente viendo, está volviendo al Shema, claro, está diciendo todo lo que sabemos. Quiere decir amar de lo más profundo de tu ser. Amar de lo más profundo de tu ser. Cuando tú amas de lo más profundo de tu ser, yo creo que lo más cercano a esto en esta tierra es tal vez el amor de una madre, el amor de algún familiar, que se quitan lo que sea, se sacan el bocado de la boca. ¿Se han dado cuenta los pingüinos? Ya no me acuerdo quién es el que lo hace, pero ya sea el pingüino o la pingüina, que se queda, uno se queda ahí velando el huevito y el otro se va y regresa y va por una travesía terrible para traerle comida a la cría. Y a veces hasta mueren. Les dije el caso de cuando mi papá estábamos graves, cuando yo iba a nacer o nací, estábamos graves y fue en medio de la ofensiva, en medio de la guerra, a buscar un medicamento. Y claro, si es que a tu hijo algo le pasa, si le pasa algo a un ser querido, uno hace lo que sea. ¿Amamos a Dios así de lo más profundo de nuestro corazón? ¿O lo amas superficialmente? ¿Lo amas solo el domingo que estamos cantando? ¿Lo amas de una manera profunda, de lo más profundo de tu corazón? Porque cuando tienes hambre, cuando yo tengo hambre y si no hay nada de comer, y tal vez no tenías dinero para gastar en esa pizza, pero dices, voy a comprar la pizza porque tengo hambre y las tripas están... Y cuando uno ama, uno cuando está jovencito dice, te amo con todo el corazón. Pero realmente, ¿saben a quién amamos con todo el corazón? A nosotros mismos. No amas ni siquiera a tu cónyuge con todo tu corazón. Pero a ti mismo te amas con todo tu corazón. Por eso te pistoleas el pelo y por eso te bañas y por eso te pones coqueto. Y algunos ahí muy musculosos van al gimnasio y comemos comida que nos guste y nos cuidamos porque nos amamos con todo el corazón y cuando alguien nos hace algo nos duele porque te amo con todo mi corazón. Pero ¿acaso cuando alguien ofende a Dios y cuando alguien dice algo de Dios tú te molestas? Pero sí te molestas cuando alguien dice algo en contra de ti. Pero ¿qué tal si alguien dice Dios es injusto? Y tú dices, mira, no vuelvas a hablar así de mi Dios, porque Él no es injusto. Un día mi hija dijo, le dijo a alguien, no sé si a mí o a su hermano, en inglés, you are mean, porque le hizo algo, como tú eres malo, ¿no? Y ayer Sebastián, yo lo regañé y me dijo eso tal cual. Y me dijo, you are mean, tú eres malo. Y Valentina, claro que ya la habíamos regañado antes, ¿viste? Y ella sabía, antes que yo la volviera a ver, que mira, te copió. Ella le dice, no, 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 papi no es malo, Sebastián, papi no es malo, él quiere lo mejor para ti. Ah, sí. Incluso eso pensaba, ni siquiera es que ella me ame a mí, está tratando de defenderme, está tratando de salvar su pescuezo, que sabe que se metió en problemas por decir eso. ¿Me entienden lo que digo? ¿Reaccionamos así nosotros con Dios cuando alguien dice algo de Dios que no es cierto? Si la amáramos con todo el corazón, nos dolería. Por favor, no vuelvas a decir eso de mi Dios, porque Dios es bueno y porque Dios te ama, aunque no lo quieras reconocer. ¿Le amas de lo más profundo de tu ser? Pedro mismo, cuando el Señor estaba diciéndole a Pedro, ¿me amas? Estaba usando el término para amor en el griego, que se refiere al amor de Dios. ¿Me amas de esa manera perfecta? El amor todo lo sufre, todo lo crea, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Lo conocemos, en las bodas está siempre. Y nunca esa pareja se va a amar así. Porque solo el amor de Dios es perfecto. Y Pedro dice, Señor, yo te fileo, que es el tipo de amor filial, el tipo de amor hacia un familiar. Se da cuenta y Jesús le vuelve a preguntar, ¿tú me amas con el amor con que yo te amo? Y Pedro le dice, Señor, sabes que yo no te amo así. Y es porque sinceramente nosotros no amamos a Dios de esta manera. Y debemos recordarlo siempre. Debemos recordarlo siempre porque este hombre, nos vamos a dar cuenta, sabía esto y nosotros sabemos esto, pero aún así no amamos a Dios de esta manera. Número dos. Esto fue el uno. Número dos, amarás al Señor con toda tu alma. Con toda tu alma tiene que ver con amar plenamente. Con no ser tibios, con no amar a medias. Hoy te amo, mañana te amo más o menos, como sí, sí, yo le tengo cariño. A veces te preguntan así, ¿no? Y mira, ¿y esta persona es tu amigo? O sea, sí, más o menos. Pero cuando sí es tu amigo, tú dices, es mi amiga del alma. Es mi gran amigazo. Pero si es alguien que solo porque uno siente bien mala onda, decir, me cae mal o algo, dices, un tipo que conozco. Pero Dios no quiere que la amemos así al... Apocalipsis, a una de las iglesias, el Señor dijo que es preferible ser frío o caliente. Pero a los tibios, Él los vomitará de su boca. Esto es una imagen bien gráfica. Es preferible decir, yo amo a Dios con todo mi corazón y estoy a full siguiéndole, que, y por el otro lado decir, no, yo la verdad es que no amo a Dios y no lo voy a seguir. Porque no creo, porque no quiero, porque... Que estar a media pretendiendo como que sí. Y muchas veces, si somos honestos, así somos en nuestra interacción con Dios. Así vivimos a medio, somos tibios, somos mediocres en nuestra relación con Dios. Pensamos que por venir el domingo ya está bien y el resto de la semana, ¿qué quiere decir eso? Eso es tibieza, porque estamos pretendiendo que amamos a Dios, estamos pretendiendo que estamos a full en nuestra relación con Él, pero realmente solo venimos el domingo. Y yo le puedo decir, no sé, no conozco su día a día, no conozco su hora a hora, así que esto nos aplica a todos. Porque yo los veo acá y los puedo ver felices y sonrientes y cantando y ay, todos así. Pero en la semana, y uno como que en la iglesia se porta mejor, ¿no? Se viste mejor, se viste más guapo y hasta uno habla, hijos, no corran en la iglesia. Hola, ¿qué tal, José? Qué bueno saludar. Dana. Y el pastor dice una frase buena y se oye, ¿qué quiere decir eso? Todos lo hacemos, yo lo hago también. Y dice, y alabamos al Señor porque Él es bueno, siempre ha sido fiel. Sí, Señor. Y el lunes, el martes, cuando me pasa algo malo, y cuando me cae un ladrillo grande en el pie, o una rama como le cayó a Miguel el otro día, difícilmente lo primero que viene a nuestra mente es, Señor, gracias por esta prueba, porque tú todo lo haces bien. Y tú quieres bendecirme y todo va a obrar para bien, aunque me aplasté el pie y me está sangrando la nariz y me duele la costilla quebrada. Te glorifico, Señor, porque tú todo lo haces bien. No. Y no se espera que lo hagamos porque sabemos que no amamos al Señor plenamente. ¿Saben qué sí se espera que hagamos? Porque yo sé que nos da risa porque sabemos que es cierto. Se espera que seamos consistentes y decir, Señor, perdóname. Después, ya cuando realizas, es como, Señor, perdóname porque cuando me cayó la rama, yo dije esta mala palabra. Y perdóname porque fui un mal ejemplo con mis hijos. Hijos, perdóname porque le grité. No tuve que hacerlo. Ayer estuvimos hablando de que no gritar y de respetar a las personas. Y ahorita vine y le grité y le recordé a su abuelita. Eso es ser honesto. Eso es no ser mediocre. El no ser mediocre no es que nunca vamos a fallar. Primera de Juan dice que el que dice que no ha pecado o que no tiene pecado realmente no conoce a Dios. Porque si conocemos a Dios y sabemos que Él es lo más grande que existe y no hay nadie como Él, nos daremos cuenta que somos así de pequeños y así de frágiles y así de pecadores. Y pecamos y le fallamos. El que es hipócrita hace como que nada pasó. Pero el que conoce a Dios, el que quiere amar a Dios con toda su alma, dice, esto no está bien. Hijos, perdóname, hasta el perrito, perdóname. No está bien, Señor, perdóname, ayúdame a cambiar. Sabes que mi carácter, sabes que esto, sabes que lo otro, sabes que por la ansiedad comí, sabes que grité, sabes que mentí por la presión, pero no está bien. Esto es ser sincero. Esto es no ser a medias tintas. Esto es reconocer que sí fallamos. Nadie aquí no falla. Hablaba esa semana con un pastor amigo y recordábamos eso, que, no sé, a veces la gente piensa que como pastor o como con mi familia, wow, súper santos todos, wow, nunca les pasa nada y súper bien, no se gritan y siempre, hijo, vamos a la iglesia, camina bien, hijo, oh cielos, ten cuidado. Y que todo pasa así, y que nunca nos equivocamos y que nunca gritamos y que nunca ofendemos a nadie. No. Por un lado quisiera que se dieran cuenta y que tuvieran una cámara oculta un día solo para darse cuenta que no soy diferente de ustedes y no somos diferentes de ustedes. Por el otro, no quisiera justamente por eso. Pero estamos en la misma. Somos hermanos todos. Seguimos a la cabeza, que es ninguno de los pastores de acá, es Cristo. Seguimos a Jesús. Él es nuestro estándar. Estoy seguro que yo les he fallado a ustedes. Estoy seguro que yo he sido de doble ánimo, que les he dicho cosas y yo he hecho otras diferentes. Y les pido perdón por eso. No hay nadie aquí que sea infalible. No hay nadie aquí que se merezca el cielo por sus propios méritos. El Señor merece todo nuestro corazón. El Señor merece toda nuestra alma. Merece no medias tintas, no que ahora sí soy, solo el domingo sí soy, me he visto bien, y el resto de días parezco alguien que odia a Dios. Por eso la pregunta, ¿estás cerca o estás lejos del reino de Dios? Porque al final de esta interacción, el hombre le dice y confirma a Jesús, le dice, sí, tienes razón, este es el más importante. Y Jesús le responde, no le regaña, no le dice nada, le dijo, estás cerca del reino de Dios. Pero ojo, Imagínense un partido de fútbol, imagínense la final del mundo y están 0-0 y tu equipo, tu país está jugando México contra saber quién y todos aquí los de México están, vamos, vamos, vamos. Imagínense que dominaron todo el partido. México llegó a la final, wow, toda Latinoamérica está con México, el primer representante. Y tuvieron 50 oportunidades de gol, casi que de casi gol, de que híjole, se pasó ahí y solo era de empujarla con el pelo. Y la pelota no entró. Y el otro equipo tuvo un penal un poco dudoso y metió el gol y ganaron. Y México perdió. ¿De qué sirve que estuvieron cerca si no metieron el gol? ¿De qué sirve estar cerca del reino de los cielos y nunca llegar a él? No sirve de absolutamente nada. Y si igual no te ibas a salvar porque nunca diste el paso, porque realmente nunca seguiste a Dios, entonces mejor come y bebe. Y ten muchas mujeres y emborráchate y vive tu vida para ti, porque esta es tu mejor vida ahora. Si de todas maneras tu alma se va a perder, si de todas maneras Dios nunca va a ser tu Señor, entonces, ¿qué estás haciendo acá? Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Mejor ve y haz lo que quieres. Y vive lo mejor que puedas vivir. Porque mañana van a venir a pedir tu alma. Y ya sea que hayas tratado un poquito o mucho o nada, igual vas al mismo lugar. Así que, ¿para qué te estuviste levantando temprano los domingos? De nada sirve estar cerca del reino de los cielos. Ojalá que este hombre se haya dado cuenta. Al menos estaba en el camino correcto, es lo que Jesús le dijo. Y ojalá que ese está cerca le haya inquietado y haya despertado en él un deseo por seguir a Dios con todo su corazón, con toda su alma y, como veremos, número 3, con toda su fuerza. Con toda su fuerza o con todas nuestras fuerzas implica con todo lo que tienes. Sé que Isaías Ortiz, cuando le pasó el accidente, estaba en el basement y le cayó parte de la casa encima. No sé cómo habrá sido los momentos inmediatamente después para rescatarlo. No sé si sus hijos pequeños alguna vez han tratado de levantar algo. Pero a veces es como, ¡ay, no puedo, mami, ayúdame, no puedo! Sobre todo los niños chiquitos. Y es como, sí puedes. Si tú quieres algo, lo vas a alcanzar. Porque por algo los niños se paran en los banquitos y se suben para agarrar el frasco de las galletas. Pero cuando alguien está muriendo, aunque es un carro, la gente y hace toda la fuerza que puede y hace todo el esfuerzo posible y trata de sacar una fuerza sobrehumana para tratar de rescatar a esta persona. Esta es la idea. No es a medias como, ay, ya se me cansó el brazo. No, es con toda tu fuerza, con todo tu empeño, con todo tu vigor. No como debiluchos. Pero a veces amamos a Dios un poquito y nos amamos a nosotros mismos un pocote, mucho. Pero Dios quiere que le amemos no como debiluchos. Dios quiere que le amemos con todas las fuerzas, con todo lo que hay, con todo el vigor. Y continúa diciendo, solo voy rápido por estas del 6 al 9. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Esto que acaba de decir atrás. Las enseñarás diligentemente a tus hijos. Habla de conocimiento, de transferir este conocimiento. Y hablarás de ellas cuando te sientes en casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. La atarás como una señal a tus manos. Serán por insignias entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tus casas y en tus puertas. Y los judíos se ponían cositas acá con pedacitos de Biblia y se colgaban cosas que simbolizaban que eran de Dios y demás, pero realmente seguían la religión y seguían a como pensaban esto, pero Dios estaba lejos de ellos. Y nosotros nombramos nuestras pupuserías y taquerías, el Señor bendice. Jehová Jiré, se ven las pupuserías y las taquerías. Y ponemos marcos bonitos del Señor es mi pastor en mi casa. Y un sticker bonito de en este carro no me va a pasar nada porque ángeles están conmigo. ¿Y de qué sirve esto? Si yo no estoy amando al Señor con todo mi corazón, con toda mi mente, con todas mis fuerzas. Regresemos a Marcos. Nótese que hay algo adicional que Jesús dijo. Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Recuérdense que está en mayúscula todo esto porque indica en la Biblia de las Américas y en la Nueva Biblia de las Américas que es una cita del Antiguo Testamento. Por eso fuimos a Deuteronomio. Nótese que Jesús lo que dijo, amarás al Señor tu Dios, este es el mandato, ¿no? Pero vimos que es el primero el Shema. Pero como consecuencia de eso, amarás al Señor tu Dios ¿con qué? Con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Pero hay algo más que Jesús mencionó, con toda tu mente. No creo que Jesús haya añadido esto como algo adicional a qué hacer, sino los versículos que leímos del 5 al 9, cuando dice que vas a transmitir esto a la siguiente generación, que vas a guardar esta palabra en tu corazón, es la que se refiere a con toda tu mente, es decir, con todo tu entendimiento. Debes asegurarte de entender lo que estás haciendo, de amar a Dios con toda tu mente, que lo entiendes, que entiendes lo que estás haciendo, que entiendes quién es Él, que entiendes lo que Él ha hecho, que entiendes por qué lo haces, no solo por repetir. Y porque algunos levantan las manos, entonces levantan las manos. Y porque algunos se sientan. Y porque algunos lloran cuando sienten alguna emoción, entonces lloran cuando sienten alguna emoción. No está bien, no está mal ninguna de estas cosas, perdón. Pero ¿por qué lo haces? ¿Entiendes por qué lo haces? Debemos amar al Señor. No solo de una manera que sintamos, y porque no siempre nos sentimos así. El salmista decía, David decía, devuélveme el gozo de mi salvación. Porque los que creen aquí, los que han sido salvos un día, recuerdan que al principio había un gran fervor y un gran deseo de ir a las naciones y un gran deseo de hacer tantas cosas para Dios, pero de repente eso va menguando y con el paso del tiempo va menguando. Pero el amor es una decisión. El amor no solo es un sentimiento, el amor también tiene un componente grandísimo de decisión, y para eso debes usar tu mente y para eso debes entender. Yo no quiero ir hoy a la iglesia, yo no quiero leer mi Biblia, yo no estoy súper cansado, no quiero orar hoy, no tengo deseos de hacerlo. Tengo dudas de si Dios está haciendo esto o no. Tengo dudas de si Dios me ama o no. ¿Pero es esto correcto? No, porque no estás pensando, estás sintiendo. Pero si piensas y nos damos cuenta de que Dios es amor, de que Dios siempre ama, de que Dios te escogió, de que Dios te salvó, de que Dios está haciendo todas las cosas para bien, te das cuenta. Josué, levántate y alaba a Dios. Aunque no entiendas, aunque no te parezca, aunque te esté costando, levántate y adora a Dios. Así que el componente de la mente también es importante entender, es importante entender la palabra. Por eso estamos haciendo aquí, no dándoles palabra que yo quiero y usando la palabra para decir una charla motivacional, sino que estamos extrayendo de la palabra de Dios lo que Dios dice para que lo podamos poner en práctica. Tratando de entender, tratando de masticar el texto para ser obedientes al texto mismo. El segundo es este, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Se desprende del mismo amor hacia Dios, de nuestro amor que es imperfecto, que vamos a amar las cosas que Dios ama. Dios espera que amemos lo que Él ama. Y Él ama a toda la humanidad. Y aunque algunos se van a perder, aunque algunos le van a rechazar, aunque algunos son sus enemigos hoy, le sigue amando. La imagen de Dios en el hombre persiste, aún incluso en el criminal más indecente. Persiste ahí, está ahí. Y como tal, somos llamados a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Esto, si notan también con mayúsculas, es una cita de Levítico 19:18. No es un invento de Jesús. Dice, no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo, como a ti mismo. Yo soy el Señor. Somos llamados a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y lo cierto es que nos cuesta porque nosotros nos amamos a nosotros mismos y nadie nos tiene que decir, ámate más. Nadie te tiene que decir, ámate. Nadie te tiene que decir, es que tú no te amas lo suficiente. No, el problema siempre es que nos amamos demasiado. Es falso lo que dice la psicología, que no, que debemos buscar y amarnos a nosotros mismos. Ya nos amamos lo suficiente. La respuesta está en amar a Dios primero, con todo nuestro corazón. Y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y esto es lo que dice, como a ti mismo. Y tú te amas y yo me amo y nosotros nos amamos de manera perfecta. Y hacemos todo para satisfacer nuestros deseos. Y decidimos a quién amar, decidimos a dónde dar nuestro dinero. Pero no amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Dios está diciéndole, estos son los dos mandamientos más importantes, amar a Dios y amar a todos. Básicamente, cubres todo. No sé si alguna vez se los dije, pero la cruz, algunos han dicho y me gustó que el pilar que va hacia arriba es más grande que el que va transversalmente. Porque primero debe ser nuestra relación con Dios y luego nuestra relación con los hombres. Pero están juntos, están unidos en ese eje. Van de la mano. No hay tal cosa como amar a Dios y odiar a alguien. No hay tal cosa como amar a Dios y no amar a tu prójimo. Y no solo no odiar, sino bueno, yo no lo odio, pero yo mantengo mi distancia. Debes amarle. Debemos amar a todos, aún más a los de la familia de la fe. Debemos amarnos. Incluso al que te cae mal, al que siempre molesta, al que, bueno, de acuerdo, uno va a guardar a veces distancias y algo, pero debemos amar. Siempre digo esto con esto, pero creo que todos tenemos un tío, un primo, una tía que dice, ah, esa es mi tía, sí, ella sí es. ¿Pero qué? Pues uno los quiere siempre porque es el tío. No sé, todos dicen así, pero por a veces cuando alguien dice soviético, en el árbol decimos, ah, es soviética mi tía. Pero uno la quiere. Uno sabe que así es la tía y siempre molesta y siempre, ay, sí, siempre con lo mismo. Pero uno quiere a tía, uno quiere a su hermano, uno quiere al primo, uno quiere siempre. Es lo que Dios quiere que hagamos, que siempre nos amemos, que nos cuidemos, que velemos los unos por los otros. Que nos tengamos las espaldas, que nos amemos. ¿Estás amando tú de esta manera a Dios y luego a tu prójimo? Aquí no estaba ni siquiera hablando en el contexto de la iglesia. Está hablando tu prójimo, el que tienes a la par. Porque cada una de esas personas lleva el amor de Dios, lleva la imagen de Dios. Esa es la razón de por qué. Aunque sea cansona esa persona, aunque se nos cueste, si amamos a Dios, también debemos amar a todos. Y en cuanto a nosotros dependa, tratar de estar bien con todos. El rencor, el orgullo, el enojo, te carcome, no carcome. No nos hace bien. Estás llevando lo que alguien más te hizo, ahí, comiéndote. No vale la pena. Y estamos pecando porque Dios nos manda a amarnos. Y sé que nosotros no siempre nos amamos entre nosotros. Pensamos lo mejor del otro, no lo hacemos. Y perdónenme si yo no les he amado así, quiero hacerlo. Quiero aprender de Dios, quiero aprender de Jesús. El escriba les dijo, versículo 32, muy bien, maestro, con verdad has dicho que Él es uno y no hay otro además de Él. Y que amarle a Él con todo el corazón y con todo el entendimiento y con todas las fuerzas. Y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y los sacrificios. El escriba que había visto lo que Jesús había hecho, que era parte del Sanedrín, el escriba que era autoridad, el escriba estaba validando lo que Jesús había hecho ahí. Y si van conmigo a 1 Samuel, versículo 15, 22, capítulo 15, versículo 22, el escriba está de nuevo citando la escritura, haciendo referencia a la escritura, diciendo, se estaba dando cuenta este hombre, por eso Jesús le dijo, está cerca. Porque este hombre se estaba dando cuenta que la religión no es más que Dios. La pregunta para ti y para mí hoy es, ¿amas más a Dios de lo que amas la religión? Porque generalmente lo que pensamos como Dios a veces es religión. Y la gente se enoja y se va, cambia de iglesia y por eso hay miles de iglesias. Y unos aplauden, otros no, otros cantan, otros se sientan, otros no cantan, otros cantan sin instrumentos, otros con muchos instrumentos, unos lloran, otros no lloran, otros poca palabra, otros mucha palabra, otros las mujeres sentadas en un lado, los hombres en otros, otros mixtos. Y se trata acerca de mis preferencias. Y pensamos que la religión es Dios. Y si voy a la iglesia, si hago esto, y si voy al estudio bíblico, y si sirvo, eso es amar a Dios. Bueno, pueden ser síntomas, pero no debe ser igual a amar a Dios. Este hombre lo tenía claro cuando citó 1 Samuel 5:22, o hizo referencia a esto, lo tienen ahí en la pantalla, dice, ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios? ¿Se complace que sirvamos en el 5 de mayo, que sirvamos aquí en la alabanza, que alguien venga y ayude en el sonido, que ayude con las sillas? ¿Como en la obediencia a la voz del Señor? Entiende, el obedecer es mejor que un sacrificio y el prestar atención que la grasa de los carneros. El escriba estaba entendiendo lo que Jesús estaba tratando de decirles. Miren, muchachos, esta religión se ve muy bonita, muy pomposa, un gran templo. Pero nada de esto está siendo un aroma fragante para Dios. Y a veces nos puede pasar esto. Muy lindo templo, muy lindo lugar, muy lindo piano, muy lindo gimnasio. Muy bien vestidos, todos olorosos. Y la pregunta para ti y para mí es, ¿Dios está complaciéndose de las canciones que cantamos? Porque el Señor se dio cuenta si estábamos desafinados o no. Él sabe, Él inventó la música. Pero eso no es el punto. El punto es, ¿lo hicimos con corazones deseando exaltar a Dios? Reconociendo, estoy haciendo esto para Dios. ¿O fue el, no, pues ahí son puros rezos? Ahí, nada, tal vez ahí, ah, sí, ahí vi uno que sí, ese sí, ese el Señor sí lo recibió. Pero ¿qué tal el resto de nosotros que estábamos tal vez cansados? Yo estaba pensando en el sermón y cómo voy a comenzar y ojalá que la palabra de Dios obre en ellos. Entonces estaba ahí y no estaba cantando de verdad. Entonces, no sirvió de nada. Pero pastor, usted no sirvió de nada. Pero el que dijo, ah, estoy cansado, estoy harto. Señor, sabes que no soy el que mejor canto. Sabes que he sido súper lo peor toda la semana. Pero perdóname. Quiero alabarte. Quiero adorarte. Y cantaste, prefiero a Cristo. Señor recibió esto como ofrenda de olor fragante. El Señor no le interesan los sacrificios, no le interesa la chimenea, no le interesa que las sillas estén rectas. A mí me estresa cuando las sillas no están rectas. Pero al Señor, y a veces pensamos y amamos más la religión, que todo se mire bien, que todo se oiga bien, y que todos estén tranquilos y los niños bien portados. ¿De qué sirve que los niños estén bien portados y súper respetuosos si en la casa se gritaron y tú le gritaste y les tiraste la chancleta? ¿De qué sirvió? No sirve de nada. Por eso está diciendo él, el mismo escriba está diciendo que amar a Dios y todo lo que acabamos de leer y meditar es más que todos los holocaustos y los sacrificios. Amar a Dios es más que venir a la iglesia. Amar a Dios es en tu corazón, ¿qué hay? ¿A quién estás amando? Si no estás amando a Dios, ¿a alguien estás amando o a algo? Versículo 34, terminamos ahí. Viendo Jesús que él había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y después de eso nadie se aventuraba a hacer más preguntas. Este hombre le preguntó a Jesús no para atraparlo, realmente parece que era sincero por la respuesta de Jesús. Y él mismo se da cuenta, sí, tienes razón. Ese es el mandamiento más importante. Más que todo esto que hemos estado haciendo, que es puro mercado. Más que venir acá, ¿qué es más importante? ¿Qué es más importante? ¿Venir bien vestido o que cuando veas a alguien que está mal, que está triste, vayas y llores con él? Y le animes y le compres un café allá que nadie se dio cuenta, solo tú y él saben. ¿Qué es más importante? No, pero yo no falté ningún domingo, pero estoy ahí durmiendo, ni poniendo atención, ni orando, y pensando en otras cosas, y la comida. ¿De qué sirve entonces? ¿De qué sirvió tener una asistencia perfecta? Si cuando viste necesidad en tu hermano te hiciste el loco. Como hicieron con el samaritano. Como hicieron con el hombre y el samaritano que sí le rescató. ¿Amas tú a Dios? ¿Es el Señor tu Señor? ¿Estás cerca del reino de Dios? ¿O estás en el reino de Dios? ¿O estás cerca? ¿O eres? Y si estás lejos, bueno, igual no estás. El punto es que solo hay dos tipos de personas: los que aman a Dios y los que se aman a sí mismos. Los que aman a Dios, los que odian a Dios. ¿Dónde estás tú en esta mañana? Es difícil pensar esto y darse cuenta. Y seamos honestos, nadie de nosotros puede decir yo amo a Dios con todo mi corazón. Es mentira. No lo hacemos. Tenemos mucho camino por delante, pero la decisión comienza hoy, de decidir seguirle, de decidir servirle, de decidir dejar mi pecado atrás y de decidir seguir y honrar a nuestro Maestro. Y si no lo has estado haciendo, si no has estado amando a tu Dios de esta manera, te animo a que te arrepientas de tus pecados hoy y le digas: Señor, hoy mientras oremos y vamos a terminar cantando Prefiero a Cristo, y le voy a pedir a Sandra si puede poner esa, es la última que cantamos antes de saludarnos. Les pido que piensen y recapaciten y di: Señor, yo no te estaba amando así, pero te quiero amar así. Quiero dar toda mi vida para ti. Quiero vivir, hacerlo no como mediocre. Quiero amarte con todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas. Y así donde están sentados, les animo que cantemos meditando en esto.